Conversaciones amenas y casuales, tan buenas como el delicioso aroma del café. Esto es Más que una taza.
Rodin, ya estamos así. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos están escuchando. Esto es el podcast del Patio Cafetero. Desde... ¿Por qué te ríes cada vez que digo
el
eso?
El Patio Cafetero.
Del Patio Cafetero. Eso fue gracias a Lucía. Desde las hermosas tierras panameñas. Quisiera decir, desde las hermosas tierras de Boquete, pero estamos grabando en la ciudad de Panamá.
Eso se te va a hacer pero realidad. Pronto, o sea, manifesting.
Así que sí, desde aquí, desde este hermoso lugar. Y desde la fábrica de materia cold goods.
El workshop.
El cold brew que está en todos lados. Estamos grabando este episodio de su podcast favorito, Más que una taza. Yo soy Nicole Rubatino y aquí al lado mío se encuentra el señor
Rodrigo Herrera, compartiendo con ustedes un rato ameno hablando acerca del café de especialidad. Recuerden que pueden seguirnos en todas las redes sociales como arroba más que una taza. Afilen el TikTok porque vamos para allá a hacer un par de pasos, un par de brews. Así se dice en plural.
Sí.
Brews.
Creo, no sé.
Bueno.
Yo cada vez que él habla de TikTok yo no le tengo mucha fe porque
y recuerden tranquilos y recuerden que si nos están viendo en YouTube pueden suscribirse aquí abajito y darle a la campanita para darse cuenta cuando subimos cada uno de los videos que vamos.
Exacto.
Listo, bienvenida Nicole.
Hola, gracias. Ando medio rara hoy.
3.5.
Ando 3.5, así que hagamos
lo bueno es que el tema de hoy no es tan 3.5, es emocionante.
Sí. En estos momentos, hoy, lunes 1 de agosto, usted debería estar sabiendo o sí, estar informado de los ganadores de la competencia nacional de barista y de brewers de Panamá que van a ir a competir al campeonato mundial que va a ser en Australia.
¡Wow!
El 27 de septiembre. Y ellos van a ir a representar a Panamá. Así que estamos muy orgullosos de ellos, de todo el tiempo que se estuvieron preparando. Y por eso es que este episodio va en honor a ellos y a las competencias mundiales que se realizan.
Yo me siento súper contento de que de alguna u otra manera podamos nosotros promover a nuestros baristas, que ya nos dimos cuenta que en campeonatos mundiales los latinos tenemos... Tenemos flow.
Ahí estamos. Pero, y ahorita más tarde llamamos a Lucía, pero no es tan fácil como uno piensa.
No.
Estos eventos se organizan con mucho tiempo y hay mucha preparación de por medio. Sí. Y una de las cosas que yo considero que, aparte del talento y la preparación que pueda tener la persona que va a participar, es la tenacidad y la consistencia.
100%.
Diego Campos, que fue el ganador del campeonato de barismos el año pasado de Colombia, él llevaba 12 años participando.
Antes
de ganar.
Te digo que la vida de estos chicos es atletismo.
Sí.
Es atletismo. Es como un deportista de alto rendimiento.
Sí, sí. Muchos... contratan o trabajan con entrenadores porque también la presión que se siente en ese momento. Lo interesante de las competencias que ocurren, o las más prestigiosas en realidad, son las World Coffee Events. Los World Coffee Events son los organizados por la Asociación de Café de Especialidad, que yo tuve la oportunidad, como te decía, de participar en la Expo en Boston como voluntaria. Y la presión que tienen esos competidores cuando están participando, no era yo y yo estaba estresada. O sea, era una cosa. Y algo también muy bonito es el apoyo de la comunidad. Porque cuando ellos están participando, tú ves muchos otros campeones y productores,
claro,
sentados entre la audiencia apoyándolos. Súper bonito. Y eso... crea una comunidad todavía un poco más tight y que se alimenta, o mejor dicho, se retroalimenta uno de otro.
Definitivamente. O sea, solamente al ver a otro profesional haciendo sus técnicas, haciendo de alguna otra manera, te ayuda a ti a crecer, a inventar algo, tú sabes, las malas mañas y las cosas.
Y el nivel de importancia, o mejor dicho, tanto la experiencia, el profesionalismo y la importancia que se le da a estos competidores una vez, no necesariamente que hayas quedado de primero, pero que hayas participado y que hayas pasado también a las finales, eso a ellos les da una visibilidad muy, muy importante de que puedas viajar entonces a estos países. Por ejemplo, el año pasado fue en Milán.
Milán.
Y este año va a ser en Australia.
Sí.
Entonces, que muchas personas te puedan ver y te conozcan a través, gracias a estas competencias, es algo bastante retador, ¿no? Entonces, nada más como para... Hay varias competencias, sin embargo, las más importantes o las más prestigiosas, de nuevo, son las World Coffee Events, que esas son organizadas por la Asociación de Café de Especialidad. Y el World Coffee Events en realidad es una organización de manejo de eventos. Ellos empezaron en el 2011 y me parece que sus oficinas se encuentran en Dublín. Entonces, ellos son los que organizan todos estos campeonatos. Hay 7 campeonatos.
Ok.
Está el campeonato de tostadores, que se acabó de pasar ahorita en el World of Coffee, que pasó también en Milán. Está el campeonato de tostadores, el campeonato de catador, el de arte latte, el de good spirits, que es bebidas en base a licor que haces con café de especialidad. Y también está el ibrik, que es el método turco de hacer café. Eso tiene su propio campeonato.
¡Wow! ¡Qué cool!
Ajá. Y, por supuesto, entonces el de brewer y el de barista. El brewer y el de barista son los que se hacen aparte. Esos, como son más días y hay muchos más competidores de distintas partes del mundo, esos por eso se hacen aparte y esos son los que van a pasar en septiembre en Australia. El ibrik, por ejemplo, es un método muy de Medio Oriente. Uh-huh. El café turco, entonces... Por ejemplo, en Panamá, por decir algo, no necesariamente va a haber esa capacidad de aprendizaje y de práctica. Así que por eso no es un campeonato que tienes necesariamente que hacer en octubre, porque tienes menos participantes. Igual con los decatadores. El decatador es una cosa loca, quiero que sepas. O sea, el decatador no es disque pruebo y digo que tiene las notas y la persona dice, ah, sí, esas son las notas. No, no, no. El decatador es velocidad.
Oh, wow.
Ajá. En el decatador te ponen 3 tazas, 8 grupos de 3 tazas. En esas 3 tazas, que están puestas como en un triángulo, pues eso también lo vi allá en Boston, 2 de esas tazas son iguales, 1 es el que es diferente. Los que pasan son los que, uno, hagan este proceso más el más rápido y tengan la mayor cantidad de respuestas correctas.
Nice.
O sea, es ir de que este es el que no es, puff, y este es el que no es, y así. Con 3 tazas en 8 grupos.
Nice.
Y así vas, pasando pa, hasta que llegas ya al final, ¿no? Entonces, eso es una cosa...
O sea, estos son los muchachos de que estamos hablando en el capítulo pasado que se toman las 9.000 tazas.
Exacto. Yo creo, de verdad. Y también las competencias, algo interesante, un fenómeno que pasa con las competencias, es que los baristas, principalmente los baristas y los brewers, ellos escogen un café que van a utilizar en sus competencias.
Ok.
Y practican con ese café. El que gane, tú sabes el nivel de prestigio también que le está dando a ese productor con ese café.
Exactamente. Exactamente.
Entonces, por eso, si ustedes siguen cuentas de fincas en Instagram, por ejemplo, cuando los competidores están participando con los cafés de esas fincas, ellos lo celebran muchísimo. Uh-huh. Esos muchachos, esos competidores ya fueron a la finca, ya tienen un contacto con ese productor. Se hizo todo un proceso de escoger el café, de tostarlo y de ir haciendo el trabajo y practicando. Entonces también hay una conexión muy bonita entre el barista y el brewer que está participando y el productor en el café de origen. Un fenómeno que ha pasado es que como escoges todos estos cafés raros a veces, la gente empieza a aprender de estos cafés. Que existen estos cafés. Y ese es el café que estamos tomando el día de hoy.
El día de hoy.
El día de hoy, el café que estamos probando es una especie que se llama eugenoides.
Oh my God, ¿Euge qué?
Eugenoides.
Muy bien, muy bien.
El eugenoides es el papá de la arábica.
Oh.
El eugenoides es el papá de la arábica. Se producen muy pocas cantidades. Hay una sola finca que es la que está produciendo el eugenoides a este nivel y es el que han usado varios de los ganadores de baristas en las competencias en los últimos años. Por ejemplo, Morgan, que fue la que ganó barista en Estados Unidos, ella utilizó este eugenoides que tenemos aquí nosotros. Este.
¿De origen?
Este. Es de Colombia. Uh-huh. Es de la finca Inmaculada.
Inmaculada, Colombia. Ajá,
de la región de Pichindé, en Cali. Saludos a Cali.
Saludos hasta Pichindé.
Pichindé, en Cali. La por parte de mi mamá, mi abuela materna... Bueno, no, ella no es de Cali. Creo que era de Barranquilla. Pero por parte de mi mamá tengo parientes colombianos. Así que bueno, sí, para que tú sepas toda esa cosa. La altura de esta finca está entre 1900 a los 2000 metros sobre el nivel del mar. Esto es un proceso natural y fue tostado por mis queridos amigos de Colo Coffee. Si usted se va para Bogotá, por favor, estos son los manes a los que usted tiene que ir a visitar.
No dejen de visitar Colo Coffee. Yo voy a Colo estar Coffee. Ahí. Voy a estar ahí.
¿Ah, sí?
Sí, señor.
¿Cuándo?
Ahorita.
Tú vas a dar la fecha.
Antes que se acabe el
Él va a hacer un tour. Él va a hacer un tour por la región.
Vamos a hacer un tour por las cafeterías de especialidad de Bogotá.
Exacto. Yo, aprovechando que ya llegó la señorita Lucía. Hola. Lucía, mientras el señor Rodrigo prueba su eugenoides, si quieres hablarnos un poquito de este café, por favor. Los micrófonos son tuyos.
Buenas.
Me encanta eso.
El Coffea eugenoides realmente es una variedad muy, muy particular, muy limitada, porque su producción es muy chiquita. Y una de sus características más sobresalientes es que sus niveles de cafeína son casi inexistentes. Wow. Así que puedes tomarte 1,000,000 de tazas si quieres.
Wow.
Y fun fact también, es uno de los papás del Coffea arábica.
Arábica. Sí, como saben.
Los datitos.
Los datitos. Antes de que llegara Lucía, pues le comentaba a Rodrigo eso, ¿no? De que el eugenoide se empezó a conocer fue por las competencias. Todos los baristas que empezaron a usarla y principalmente, por ejemplo, Morgan, la que ganó en el campeonato de barista, ella usó este eugenoides. Entonces, recuerdo, este eugenoides, esto es una bonita historia. Yo fui a Bogotá, obviamente, pero... Y tú sabes que nosotros no hemos hablado de eso, de que fui a Bogotá y me la pasé visitando coffee shops.
Uh-huh.
Nada más para que sepan.
Yo sé.
Oye, yo te tengo una sorpresa. Lo que pasa es que Lucía lo puso en la refri. Tráele lo que pusimos ahí a enfriar.
Oh my God.
Ajá, te tengo una sorpresa.
Ahora sí me gustó este capítulo.
Pero, nada, ¿qué pasó? Que cuando yo le dije a Lucía que iba, entonces obviamente yo tenía que hacer mi tarea de para dónde, para cuáles coffee shop iba a visitar. Y bueno, buscamos Colo Coffee, encontramos que tenían un eugenoide. Yo llego a una de los coffee shops de las sucursales que tenía más cerca donde me estaba quedando.
Ok.
Y ella me dice, oye, ¿dónde está? Que pregunta si tienen eugenoides. Y yo le digo al muchacho, oye, que si el eugenoide... Mira, lo que pasa es que aquí no está, pero ellos ya lo estaban terminando de empacar. No sé si quieres tú, puedes esperar unos minutos. Yo, por supuesto que yo te espero, que no, me traes dos bolsas, ¿cómo no? Oye, yo me quedé porque esa está al lado de un bar irlandés y ahí nos quedamos tomando pinta y no sé qué vaina. Y llega el muchacho con nuestras latitas de eugenoides.
¡Wow!
Y yo dije, mira, dame acá, mucha gracia. Entonces, este tesorito que trajimos directamente. Y la otra sorpresa esa que te había traído, que también es de Colo Coffee, es el Nitro Cold Brew que tienen ellos. Ajá. En Colo, donde estamos locos por el café. Oye, yo le estoy haciendo una pauta gratis a ustedes. Quiero que sepan.
Gracias, Hello. Colo Coffee. Allá voy a estar, se los prometo.
El Cold Brew Nitro. Eso, cuando te lo vayas a servir, te lo tienes que servir en el centro del vaso. No disque, sí, aquí en el bordecito. Es disque así.
Volteado.
Ajá, volteado para que te quede la espumita. Okidoki, okidoki. Bueno, entonces, por eso el tema de las competencias, ¿no? Así que bueno, yo quiero pasarle el micrófono a Lucía.
Ajá.
Para que nos cuente un poco de su experiencia. Ella fue tercer lugar en el 2020.
Sí,
al fin le pegué. Sí, porque siempre me equivoco.
Gracias, Lucía, por tenerle paciencia.
Gracias.
Hasta ella, yo me acuerdo que era 2020.
Yo siempre digo 2019.
Porque fue en enero, antes de que empezara.
Es que eso es lo que nunca me acuerdo. Para mí el 2020 está medio borroso en mi cabeza.
Siéntate acá que, para que compartas.
Ay, no, yo le iba a sentar. Bueno, bueno, vente tú para acá, pues. Hola.
Hola.
Mira, mira dónde se va a poner. Ok. Lucía, yo te quiero preguntar, y por favor interrúmpeme, Rodrigo. Ojo. No te dé pena allá en la esquinita. Mira, él está bien cómodo con su café. Uno, ¿por qué decidiste participar en la competencia en ese año? Y por ahí mismo, ¿cómo te preparaste para participar?
Ok, yo opino que como barista debería participar porque es... O sea, las competencias para mí te ayudan a mejorar mucho tus skills.
Ok.
Fuera de barra y en la barra.
Ok.
Entonces...
¿Puedes repetir esa línea nueva por la motito?
Sí.
Que yo creo que participar en las competencias es una de las mejores formas para mejorar como barista integral.
Ok, ok.
Eso. Yo empecé participando en competencias, la categoría de barista, en el 2016. En el primer... Bueno, no era el primero, porque ya había competencias de café en Panamá, okay. Pero era el primero que se hacía en mucho tiempo, en el año 2016.
Okay.
Eso fue en el marco del Menú Panamá, en el Panamá Barista Championship 2016.
Te puedes comer el quesito, te lo puedes comer.
Ajá. Entonces esa vuelta fue la primera vez que participé y después de ahí todos los años 2017, 2018 y 2020 me metí en la categoría de Brewers porque es la categoría que más me gusta.
Ah, ok. Okay. Uh-huh.
Una categoría donde te enfocas mucho en la presentación final del café, okay, para los jueces.
Okay.
Entonces mi preparación fue muy intensa. Bueno, con los años lo aprendí, pues. Porque mientras más participas, más sabes cuáles son tus debilidades.
Ah.
Y...
Eso me gusta. Porque, sí, claro, no hay experiencia si no hay errores. Ajá. ¿Sabes? O no hay aprendizaje si no hay errores, ¿no?
Es correcto. Claro. Uno de mis primeros errores y el que me costó un puesto en la final de la competencia del 2017, ajá, fue en ese entonces la regla 11.7, que yo me la tatué.
Cuéntanos de la regla 11.7, por favor.
Es una regla que te dice que no puedes servir nada que no sea café. O sea, no puedes servir agua que para que la gente se limpie el paladar. No, nada de eso.
Ah, ok.
Yo serví agua. Fue lo primero que hice. Y entonces me miraron con la cara de... Y me pusieron DQ. Disqualified.
¡Wow!
Pues sí.
Pero, y, o sea, los manes, apenas tú la serviste, ajá, tuviste la cara de la reacción.
O sea, no, aparentemente, yo no lo vi, ajá, porque yo estaba bien metida en mi papel.
Ah, eso, ajá, eso te iba a preguntar.
Seguro se me habrá pasado esa regla, ajá, no me acordé de lo que sea, pero yo hice eso fue porque en la competencia de barista,
ajá,
no, sí, serví agua. Ah, y ahí sí tienes que servir agua.
Sí, tenía. Exacto.
Entonces confundí todos los cables.
Es que yo no, o sea, yo me puedo imaginar como que estando en el momento y entonces tú poniendo y que el vaso de agua y la cara del juez de que, what?
Lamentable situación. Ajá. Lamentable.
Yo ahí salgo corriendo. Yo no, sí, aguanto la presión.
No, pero ellos me dejaron terminar la presentación, okay, obviamente. Okay. O sea, eso fue al inicio, no iba a no hacerlo. Okay. Mover eso.
Ay, perdón. Y ya aquí, Dios mío, aquí uno no puede tener nada así, dije, medio inclinado, medio fuera de orden, no, que sí, no tenga forma.
Oye, ¿y cuando ustedes llegaron esto no estaba desordenado, pues?
Simétricamente desordenado.
Ajá, exactamente. Cuando simétricamente desordenado, claro. Tú pasabas una línea y conectabas cada cosa y formaba, dije, una vaina geométrica de vaina. Ay, aquí
exagerando,
arriba.
Exagerando, eso es lo que están haciendo ustedes. Pero sí, entonces con los años de experiencia actualmente, sí, tengo el tercer lugar del año 2020. Me di cuenta de que necesito mínimo 5 meses de preparación.
Oh, wow.
Para, okay, poder, yo, porque cada persona tiene su forma de entrenar, claro, diferente.
Yo leía, estaba leyendo un artículo de uno de los entrenadores de baristas y de brewers, y él mencionaba que una de las cosas más importantes para participar es que lo que vayas a hacer en la competencia lo estás haciendo en el día a día. O sea, si vas a participar de barista, en la competencia de barista, estás día a día, lo que estás haciendo en el coffee shop, ¿sabes? Uh-huh. Estás preparando, preparando y haciendo servicio y preparando y preparando, porque eso precisamente en el momento de la presentación se te hace un poco como más fluido, ¿no? ¿Sabes?
Claro, lo que tú haces frente a los jueces en esa ocasión es básicamente un resumen de lo que se busca en el campeón barista. Entonces, si tú no traduces lo que tú haces en barra a lo que uh-huh. haces ahí o lo que estás haciendo ahí en la barra, uh-huh. es como inconsistente.
Claro.
Y, e incluso, mira, aquí yo les traigo un poquito de material de apoyo.
¡Wow!
Eso que yo sé que no tenía planeado.
Aquí ¡ay, tengo, yo vi eso!
Ajá, aquí tengo, son las reglas.
Ajá.
De las competencias.
El del Brewers fue el que yo vi.
Rules and Regulations, los ajá. oficiales del año 2022.
Sí.
Entonces,
mírale esto. La cara a Rodrigo. Explica tu cara, Rodrigo, ¿qué pasó?
Ahora yo quiero ir para allá.
Bueno,
tú sabes quién me va a entrenar, ¿no?
Ay, ya la vi.
Mira.
Bueno, esto aquí te dice, incluso hay un apartado que te dice que los jueces lo que buscan en un barista es un embajador del café.
Ajá, muy bien, exacto.
Entonces es muy importante estudiar.
Eso yo me di cuenta viendo la participación de Morgan, uh-huh. Que ahí hay otro punto que después mencionamos, pero cómo tienen que resaltar las características del café para que los jueces también conecten emocionalmente uh-huh. con esa preparación. O sea, es una cosa fascinante. El pace, o sea, la velocidad a la que vas haciendo tu presentación, uh-huh. Cómo vas conectando y creando un full circle. O sea, tú empiezas en un punto, vas desarrollando la historia uh-huh. y luego cómo conecta al cierre. Es una cosa impresionante. Yo los invito a ver los videos de las competencias en YouTube. Uh-huh. No sé si irán a pasarlos. Yo creo que los transmiten. No sé si la de Australia la vayan a transmitir. El problema es que es en Australia, entonces en la zona horaria van a hacer un huevo.
Por lo general sí transmiten las competencias. O sea, de forma general sí las transmiten.
Okay.
Ajá. En el Twitch.
¿Ah, sí?
De ellos. Sí, ellos tienen
en el Twitch.
Ellos tienen su
oye,
Twitch
estamos, y la cosa, oye. Estamos Gen Z.
Claro.
¡Wow! Me siento bien vieja. Uh-huh. ¿Dónde? ¿Ahora? ¿Cuándo?
Ay, a la pero sí.
Rodrigo está ya abriendo la cuenta en Twitch. Allá pronto vamos a... ¡Qué locura! Sí.
Entonces... mira ya. Registrando.
Digo. Ya está abriendo. Ya. Se formó.
Entonces, estos
papeles... Se fomentó la vaina.
Que ajá. son como 30 y tantas, 40 páginas. Wow,
¡qué locura!
O sea... Participar es un trabajo de equipo realmente.
Ajá,
tú okay. vas al frente y tú representas a un grupo de personas, a los tostadores, a los productores con los que trabajas, la persona que te está limpiando la tacita, todas esas cosas. Tú vas es a honrar el trabajo de todos esos personajes.
Claro.
Entonces participar no es una cosa individual. Ofi, te lo ganaste tú. Ajá, sí, pero tú estás representando a toda una gente, a todo el equipo que elegiste.
Ajá. Uh-huh.
Para honrar el café que vas a utilizar.
Exacto.
Y eso es lo que uno hace.
Y lo que tú mencionas, me gusta esa palabra de honrar el café.
Uh-huh. Eso
hablando de honrar, ¿me escuchas? ¿Me escuchas bien? Hablando de honrar, esto... Y nosotros podemos patrocinar a alguno de esos manes, así que vaya con un chor así como los boxeadores. Y que tenga el logo de más que una taza. ¿Ah? No, o en el delantal, pues, o sea, yo estoy tratando de conectar, delantal, sí. ¿Me entiendes?
¿Por qué nosotros vamos a patrocinar si no hay plata?
¿Quién dijo que le vamos a dar plata? Exposición, oye, o sea, somos sus influencers.
Estoy.
Ah, los ayudamos con... Mira, si hay algo importante que quizá dentro de ese equipo, o no sé si existe en alguno de los equipos de los baristas o brewers que han participado, es que tengan su equipo de mercadeo. Ah, que tengan su equipo de gente que promueva el trabajo que hacen, mucho más por lo que me acabas de decir. Uh-huh. Tú estás honrando a cada una de esas personas que son parte de tu equipo, al café, a la finca, a, ¿me entiendes? Y que tengan su equipito de mercadeo para que le hagan su show. ¿Ah?
Su show. Sí, eso puede ser.
¿Me entiendes? Es como un equipo de PR.
Definitivamente, definitivamente. ¿Te imaginas entonces este mismo, solamente participando, ni siquiera de qué tiene que ganar, le hacemos un showcase, ¿ah? Antes de. Y
sí, buscamos un coffee shop
Ajá, y le hacemos una cata ahí, y que aquí el que va a participar de Panamá, ¿me entiendes? O sea,
sí, pero por lo general esas actividades se hacen post.
Ah, bueno, claro, porque antes estaba en la intensidad de la práctica, de la preparación. Sí. Pero mira, me ha gustado. Sí. Me voy a preparar. Para ser parte de un equipo, quizá yo como barista no, porque no soy barista. Uh-huh. Me falta un poquito para, ¿sabes? Nada más que meterme a estudiarlo. Entonces,
oye, pero se pueden hacer los campeonatos de AeroPress.
Eso viene, ¿oíste, Manuel? Eso viene, y me dijiste que yo podía ser el ganador.
Ahí está.
Pero quiero ganármelo, no quiero que tú me lo regales porque eres mi amigo.
Ahí está. Bien hecho. Pero sí, de eso se tratan las competencias. Tienes que estudiar bastante. Tienes que estudiar las reglas, que alguien te cuestione. Tú tienes que... Eres tú contra la hoja de evaluación. Por lo general, cuando yo me preparo, yo no miro a los lados. Porque de nada me sirve saber, X persona va a usar esto con esta receta. Es que esa información para mí no... Qué pretty que uses eso.
Y lo que pasa tras bastidores. Uh-huh. O sea, por ejemplo, cuando lo que viví en Boston, ellos, cada uno lleva su equipo, uh-huh. cada uno lleva sus propios materiales de lo que va a usar, porque con eso es que ha practicado. Uh-huh. Adicional, en la de Brewers tienen como que pueden hacer su propio montaje uh-huh. de cómo hacen la preparación y cómo lo van a servir. Uh-huh. Estos chicos de Onyx Coffee Lab, el que ganó, él tenía como una cajita de madera donde uh-huh. iba poniendo los filtros. Uh-huh. Y como todos ellos tenían como su propia estación de trabajo, uh-huh. pero el nivel también de estrés en los organizadores, uh-huh. porque ellos estaban así de no les hablen. Y si ellos necesitan lavar algo, ustedes inmediatamente se quitan y los dejan que laven, pero no les pueden decir nada. Uh-huh. Si ellos les piden algo, ustedes tienen inmediatamente que buscarlo. No pueden estar de este lado para acá, y porque si no, entonces salen a la cámara y puede que los distraigan. Y la velocidad para limpiar las estaciones. Y esto se tiene que recoger, y este es el orden en el que se ponen. O sea, de nuevo, yo no estaba participando, yo estaba estresada. Y estábamos atrás. Y yo les dije, wow, el nivel de profesionalismo al que lo ponen, ¿no? Uh-huh. Y claro, uno diría, dije, oye, pero cuánto estrés por hacer un arte late, ¿sabes?
Bastante estrés.
Por echar la leche y la cosa, pero si haces una vaina. No, la cantidad de práctica.
Sí, porque...
Que requiere eso.
De cierta forma, eres un atleta.
Ajá.
Es como si estuvieras... participando en una competencia, es una competencia mundial, es una competencia donde te tienes que preparar, entrenar, descansar. Por ejemplo, el campeón Tasters de Rumania.
Eso te iba a decir. Ajá.
El campeón Tasters de Rumania, Damián, uh-huh. él aparentemente desde hace como 8 meses había como limpiado toda su dieta, su nutrición para poder percibir bien los sabores, los aromas en la mundial, él participó en la mundial, desde hace 8 meses.
Wow.
Estaba como en un régimen de dieta vegano, no sé, una cosa
que me imagino que es, porque eso creo que lo una vez se lo escuché a Valentina, que ella es Q-grader de Cafelier, y ella mencionaba eso de que te tienes antes de catas. Ella lo que hace es que ella se prepara uh-huh. y ella, por ejemplo, deja de comer cosas con muchas especias, uh-huh. Salsa de tomate y cosas así. Hay ciertas cosas que ella saca de su alimentación para tener el paladar lo más neutral posible uh-huh. y que puedas hacer estas catas de manera apropiada. Entonces, si solo para una cata y estás preparándote así, imagínate para un campeonato mundial.
Es un entrenamiento donde que si muy tú
eres,
riguroso.
Ajá. ¿No? Y de que, por ejemplo, si tú eres barista y como barista estás representando un coffee shop, ese coffee shop está invirtiendo en ti. Uh-huh. Porque tú estás representando no solo a ti mismo y a tu país, uh-huh. pero a todos los que, como tú bien dices, a todo el equipo que viene detrás tuyo. Uh-huh. Entonces, hay una inversión uh-huh. de tiempo, de trabajo, de preparación. Entonces, aunado a eso, ¿cuáles son como las áreas de oportunidad que ves tú para los competidores en Panamá? O sea, ¿qué dirías tú? Si tú, Lucía, pudieras decir, yo haría tal cosa para prepararlos mejor para las competencias mundiales. ¿Qué sería? Tema delicado.
Esas preguntas así.
Esa pregunta es deep.
Bueno, realmente yo creo que tiene algo que ver mucho con coaching.
Ajá.
Coaching, necesitas tener coaches. Eso, hay gente que te supervisa lo que estés haciendo, que sepa lo que estés haciendo, porque tú solito no eres capaz de fijarte en todas las áreas en los que tienes que enfocarte para esa presentación final. Por ejemplo, cuando yo me preparé para el 2020, no tenía coach y no estoy diciendo que es necesario, obligatorio tener un coach, pero sí tienes que aprender a delegar también. Ah. Por ejemplo, la música, ajá, mi música, mis 10 minutos, yo le dije a alguien que la confeccionara.
Ah, ajá. Okay.
Quiero esto, esto, esto y lo otro. Te puedes basar en esto, esto y lo otro. Quiero que tenga esta señal aquí, esta señal acá, para yo saber qué estaba pasando. Ah, que si mis tazas, que sean de este tipo de material, diseñadas de esta forma, con esta cosa aquí, con el borde romo, etcétera, voy a hablar con alguien que haga eso. Entonces son pequeños detalles,
sí,
que alguien también pudiera supervisar para que tú estés enfocado solamente
en la práctica,
claro, entrenar.
En entrenar.
También sí, tener... Es muy importante la cosa del equipo, uh-huh, del trabajo en el equipo. Pues, uh-huh, de alguien que te revise tu charla.
Ah, speech, sí, importante. Sí, porque hay un tema de storytelling.
Sí,
sí, claro.
Cuando tú decides participar en una competencia de café o en general, uh-huh, tú estás dispuesto a representar a todas estas personas. Claro. Y es una responsabilidad muy grande. Pues.
Claro, sí. Sí, claro. Yo puedo estar enfrente de los jueces, pero atrás mío no se están viendo, pero hay 10.000 personas más.
Sí.
Rodrigo, ¿cómo vamos? Ah, no, venga, pues. Si usted le quiere hacer alguna pregunta aquí a la barista. Vamos a hacer un exchange aquí, permiso.
Oye.
Cambiamos de micrófono y todo. Sí.
Todo eso.
Ustedes saben que aquí nosotros nos atrevemos a todo lo que queramos.
Sí, es que está
bien. La pregunta es: esto, ¿tienes que tener entonces un título profesional de barista para poder participar en estos eventos?
No es necesario. No es necesario tener, o sea, un título súper, hiper, mega profesional para... Es recomendable porque ya tienes algo de experiencia, pero estar en una competencia también es como un show. Uh-huh. Es un show, es tu telón, o sea, es tu teatro, tu plataforma para representar muchas cosas, pues. Así que sí, no necesariamente necesitas tener el título.
Eso lo pregunto porque hay muchas personas que quizá vayan a tener en cuenta, uh-huh, el hecho de participar en estos eventos porque pues tienen este tipo de, como de curiosidad y de conocimientos también, uh-huh, o birria, como le llamamos, ¿no?
Uh-huh.
Mucho más con los brewers, tú sabes, con el tema de pues... Sí. Barista, pues tienes que tener una máquina que te haga 9 bares primero. Uh-huh. Entonces, es muy común en las casas de la gente.
Eso es verdad. O sea, tener un espacio de práctica es muy importante. Uh-huh. Y el equipo, o sea, lo apropiado para practicar.
Claro, y con la gente que es adecuada, ¿no?
Es mucho más fácil en brewers porque, uh-huh, no necesitas tanto equipo. Tú también puedes diseñar tu método, etcétera. Pero, o sea, la logística no es tan complicada. Uh-huh. Pero que la mecánica sea sencilla no significa que sea una competencia más fácil tampoco. Uh-huh. Uh-huh. Esa es la cosa con brewers versus baristas.
Ahora, una pregunta controversial. Una pregunta controversial. Sabemos que el mundo de los baristas y los brewers aquí en Panamá profesionales es, uh-huh, bastante pequeño.
Uh-huh.
Hay materia para ganar. Ahorita, los participantes.
Claro que sí, claro que sí. Todo se resume en qué tan dedicado, uh-huh, seas, qué tan minucioso seas en tu entrenamiento. Y yo creo que aún seguimos en pañales. Uh-huh. O sea, la cultura de baristas, brewers, acá en Panamá, porque chuzo. País productor somos, man. Tostadores hay bastantes también. Uh-huh. Pero necesitamos desarrollar un poquito más.
Yo creo que es súper importante que personas como tú, que ya han participado, también esto inviten a los demás que estén curiosos por participar y que vayamos también a apoyar. Y como mencionamos más temprano, no necesariamente como el brewer o como el barista. Hay un equipo de trabajo detrás que esto, de alguna u otra manera, en el boxeo tú ves que le dicen de que los manzanillos, toda la gente que viene detrás, de que el preparador físico, el dietista, todo lo demás... Esto así mismo se crea un equipo para una competencia como esta.
Sí, y yo creo que realmente no son manzanillos. Todos tienen su... Todos son personajes importantes o sea, no hay nadie encima de otro, pues. Así que estamos bien. Pero sí, participar en una competencia es una responsabilidad muy grande.
Sí, yo creo que sobre todo es una responsabilidad grande. Y no solo por representar a alguien, sino que porque... Estas competencias están hechas para promover lo mejor de lo mejor, ¿entiendes? Y que cada vez el producto tenga mejor calificación, tenga... ¿me entiendes? Como estábamos hablando acerca de los cafés o el grano que está entre los tres últimos, ¿entiendes? La gente dice, hey, yo quiero probar ese café, ¿me entiendes? Yo quiero probar el café que hace ese barista, etcétera. Entonces... es bien importante, es una responsabilidad interesante para eso. ¿Crees tú que no ha sido respetada esta responsabilidad en algún momento? ¿Has visto a alguien como que, o algún momento como que, ah, mira, este man lo está dejando así como en 3.5 todo su, en vez de tratar de darle duro al...
Esa pregunta es como medio personal. Medio así, medio,
o sea, lo que quiero
medio
es
controversial,
mira,
medio...
No quiero comprometerte. Lo que sí quiero es que las personas que ven este podcast, el tema de hoy, vean lo importante y lo serio que pues personas como tú, que no solamente eres barista y brewer, tú eres una empresaria, ¿me entiendes? O sea, tienes este espacio y otros espacios, y pues ahí hay una lista de cosas que hay que hacer este fin de semana también, que antes la estábamos leyendo.
Eso
son responsabilidades, que por eso tú hablabas acerca de 8 meses de preparación. Es que quizá no puedes ser un atleta al 100% para esto, y tienes que, pues... Tú sabes, hay que cobrar algo en la quincena para...
Sí. Uno se tiene que programar para estas cosas, la verdad.
Claro. Ser un atleta no es fácil. Ajá. Gracias, Lucía. Gracias por toda esta parafernalia y toda esta entrevista medio improvisada. Y gracias por el espacio. Gracias por todo tu conocimiento y por siempre estar a la disposición de nosotros.
No, gracias a ustedes por venir.
Gracias.
Yo les estaba insistiendo que vinieran desde hace mucho tiempo acá al workshop de materia.
Cuando dices les estaba en plural...
Ah, era con Nicole.
Ok.
Pero ella te tenía que arrastrar.
Claro. No arrastrar. Yo la arrastré a ella. No, de verdad, muchísimas gracias. Como ya lo dije más temprano, estoy muy, muy, muy contento. No solamente de estar aquí, sino que de la vibra que hay aquí. Sabemos que compartes con otra emprendedora el espacio, que también tiene productos fabulosos. Saludos a la gente de Moca.
Moca Heladería.
Yo era consumidor constante de Moca Heladería, para que sepas, cuando ellos empezaron, que eran bastante caseros. Se me habían perdido el mapa. Hoy encontré dónde están, para que sepas. Así que voy a subir algunas libras por culpa de ellos. Nuevamente. Pero esto... Gracias. A lo que me refería era que pues se nota el compromiso que hay dentro de los proyectos que tienes, y quizá por eso siempre andas como que esto y todo lo otro, pero es por el compromiso y el amor que le pones a cada una de las cosas que haces.
Sí, a pesar de ser algo muy relativamente estresante, se disfruta mucho.
Sí.
Se disfruta mucho, y tener este espacio, poder compartir, es lo más satisfactorio de todo.
Quiero aprovechar este momento que ya llegó Nicole. Quiero aprovechar este momento para oficialmente entonces invitarte en el futuro a que compartas nuevamente el micrófono con nosotros y poder entrevistarte y hablemos más bien acerca de tu carrera y de los proyectos que estás haciendo ahorita, y que tomemos cold brew y de cualquiera de las variedades que tengamos en el momento.
Claro.
Si es la de la cervecita mejor, que me gustó. Ahí tenemos a la modelo de Sábado Gigante. ¿Qué dice el público?
Ahí está. Mira esa botellita.
Gracias. Me estoy despidiendo ya, Nicole.
Sí, qué bueno.
Sí, gracias. Gracias por compartir. Gracias a todos ustedes por estar aquí en sintonía. Recuerden, arroba más que una taza en todas las redes sociales. En YouTube le dan al botoncito de suscribir y la campanita, que queremos que se den cuenta cada vez que subimos un video, con mucho cariño y mucho amor para ustedes en todas las plataformas.
Muchas gracias, muchas gracias.
Gracias, Lucía. Gracias a todos. Los queremos. Esperamos que disfruten y nos vemos la próxima semana.
Quiero antes de despedirnos también disculparnos con Hernando, porque aquí va a haber una demencia en la producción de audio.
Ay, o sea, son dos micrófonos nada más.
Sí, pero yo estaba hablando en ese y después habló ella y ahora yo estoy hablando en este otro. Tú sabes la demencia que... Súbelo así mismo, Hernando. Súbelo así mismo. Dale. Gracias, gracias.
Chao.
Más que una taza.
Gracias por escuchar Más que una taza. Si disfrutaste de este episodio, te invitamos a que le des like y lo compartas con tus amigos. Suscríbete para enterarte de lo último en cafés de especialidad. Puedes seguirnos en todas las redes sociales como arroba más que una taza. Gracias de nuevo. ¡Hasta la próxima!